producción y consumo sustentables. Transiciones en evidencia. Un espacio radial para compartir ideas innovadoras sobre cómo los productores y consumidores contribuimos con la naturaleza, la economía y la sociedad. La anfitriona Mónica Isurieta Guevara les agradece por acompañarle en esta cita. Bienvenidas, bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Estamos hoy en la primera emisión de Producción y Consumo Sustentable. Este programa es importante porque hay un reto relevante para regenerar el planeta Tierra y esto es justamente la producción y consumo sustentable. En este espacio mostraremos principios y modelos de gestión innovadores que han desarrollado productos que responden a las aspiraciones de consumidores conscientes frente a la actual crisis climática y también la crisis económica, especialmente post-COVID-2019. ¿Cómo se piensan, transmiten, transforman y comercializan estos productos? ¿Qué retos tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes a la hora de producir bienes y servicios con un impacto mínimo al ambiente y con principios de justicia económica y social? Estas preguntas son las que vamos a responder en el transcurso de este programa. Y el día de hoy tenemos a Margarita y a María Rosa Camacho. Ellas son hermanas. Margarita es alumni de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es ingeniera agroindustrial de base y tiene un máster en estudios de la cultura, mención política pública de la universidad. Bienvenida nuevamente a esta casa de estudios, Margarita. María Rosa es ingeniera en diseño industrial, máster en diseño de espacios y experiencias culturales. Ambas tienen una interesante y larga experiencia en empresas sostenibles. Bienvenida también, María Rosa. Es un gusto tenerlas acá. Ellas son cofundadoras de esta marca que ustedes miran acá, justamente de conservas y mermeladas, que se llama, tiene un nombre muy especial, es La Cabra Tira al Monte. Cuéntenos entonces, en este marco de la sustentabilidad, de la crisis climática y justicia económica, ¿cómo nace La Cabra Tira al Monte? Por cierto, ¿por qué ese nombre?
Bueno, nosotros empezamos en el 2008. Lo que estábamos buscando, entre toda la situación en la que nos envolvía en ese tiempo, era tener una independencia laboral. También buscar alternativas de otro tipo de alimentación, de tener una alimentación más diversa y de que hayan otros sabores y nuevas texturas en nuestros paladares. Desde ahí sale el nombre de nuestra empresa, La Cabra Tira al Monte, que es un taller artesanal de productos y conservas naturales.
Perfecto, María Rosa. ¿Por qué La Cabra Tira al Monte, Margarita?
Bueno, en realidad, nosotras siempre estábamos, como dice mi hermana, ese era un tiempo en el que nos habíamos ya graduado, estábamos terminando nuestro proceso, y tú sabes, ese tiempo uno está lleno de ideas y de cosas maravillosas. Yo estaba estudiando desarrollo sostenible, y ahí me encontré con varios temas como, por ejemplo, la escala humana. Siempre mi padre sembró una semilla muy potente de la agroindustria, del amor por nuestra tierra, por la producción local. Y fíjate que fue así como empezamos. También yo había regresado de Francia con toda una idea del tema de la artesanía, de unas ferias artesanales muy bellas que conocí allá. Entonces, fue así que en unas reuniones que tuvimos, salió el nombre de La Cabra Tira al Monte, en el sentido de que el monte siempre sea esos principios, ¿no? Siempre sea ese ideal al cual ir, al cual llegue la cabra a comer. Y sí, siempre hemos sido unas amantes de la alimentación. Sabemos que la alimentación reúne, siempre nuestra familia ha estado muy vinculada al reunirse alrededor de una rica comida. Mi abuelita siempre nos decía que eso era lo que nos regalaba, que ahí estaba todo su amor. Entonces creemos que la cabra siempre va a regresar a ese monte al que pertenece, ¿no es cierto? Por eso está el dicho, la cabra tira al monte, porque siempre va a regresar el alimento, tiene que regresar a un reencuentro con la familia y también a sus principios de verdad dar vida, dar alegría, dar dar todo eso.
Y también este nombre denota un sentido de resiliencia, ¿no? Y de responder, de tirar al monte frente también a ciertas contradicciones que hay en la economía, especialmente las estructuras económicas que homogenizan las dietas y en la búsqueda de eficiencia, pues producen con impacto negativo a la tierra, al agua, ¿no? Y al aire. Entonces, ¿pueden mostrarnos de qué se trata sus productos?
Sí, yo también quería como ampliar un poquito, es también como una cabra, también es de estos que abren caminos, o sea, hemos estado en eso desde el principio, abriendo espacios, abriendo caminos para las nuevas personas y los nuevos emprendedores o personas que han querido como introducirse en este mundo de la alimentación y de, sobre todo de la del mantener los productos de la preservación de una forma un poco natural. Entonces nosotros tenemos varios productos, tenemos como tres líneas.
¿De acuerdo?
Que son las salsas y conservas, que está nuestra salsa de tomate y el tomate seco, y los aderezos dulces de verduras, que están, este es de nuestro tomate seco, que es el con el que empezamos en el 2008, que es deshidratado, está en aceite, hicimos nuestra propia receta, tratando de buscar cómo conquistar el paladar de los quiteños y ecuatorianos, porque es otro sabor, o sea, es la diferencia con un producto importado o exportado.
También alucinamos cuando encontramos la información de que el tomate, su origen es latinoamericano, su origen es ecuatoriano. Y cuando nos enteramos de eso, más del sol, dijimos como, ¿cómo puede ser que se importe tomate seco italiano? Porque eso era lo que encontrabas en la percha. Teniendo nosotros como el origen de este producto.
Sí, de ahí, a partir de eso, teníamos un exceso de una pulpa y eso salió las salsas. Entonces, de ahí con eso empezamos con las salsas de tomate. Y bueno, ha habido todo un desarrollo en realidad, porque ya tenemos 15 años en el mercado y hemos ido como viendo y moviéndonos de acuerdo a lo que también el mercado nos ha pedido y cómo de hemos visto también los desarrollos y la hacia dónde nos hemos querido seguir vinculando. Entonces, son estos. De ahí tenemos los dulces de verduras, que es el dulce de ají. Estos son súper ricos pues para hacer con las mezclar con quesos, condimentar las ensaladas, condimentar las carnes, los estofados, son súper versátiles, es como tener también otra forma para poder revisar sabores, que también experimentar otras sensaciones en el paladar. Y en el 2010 empezamos con las mermeladas, porque ya habíamos estado como 2 años en todo esto de ferias, de pequeños locales, y nos dimos cuenta, y el mercado también nos decía, ¿por qué no hacen unas mermeladas de frutas? Porque nosotros solo teníamos los dulces de verduras, el tomate seco y las salsas.
Ya.
Y también en las ferias empezamos a ver que a veces nuestros compañeros se volvían con algunos productos que no podían vender o no fue mucha gente, y nosotros decíamos como, ¿qué podemos hacer? Y entre ellas la mermelada de mandarina andina, que se estaba perdiendo esta mandarina chiquita, que es súper tradicional de aquí. Además nos recordaba a nosotros nuestra propia infancia. Entonces dijimos, hagámosle la mermelada de mandarina, y a partir de eso salieron las mermeladas de frutas. Y estamos la de mango, y ahí la de mango, la de uvilla, y ahí introdujimos.
Sí, ahí fue que experimentamos con las hierbas medicinales también, o sea, hicimos toda una indagación. Mi abuela siempre fue de las abuelas que tenía hierbas medicinales en la casa, que usualmente siempre uno había eso.
Y hacía las mermeladas también.
Ella también fue la fuente fue una de nuestras fuentes de inspiración. Y fue así como introdujimos en la cocción de las mermeladas a las hierbas medicinales. También hay otra cosa interesante de la mermelada de mandarina, pero la podemos resaltar después, es que no desechamos la cáscara.
Una justamente parte, de eso vamos a hablar.
Sí, ajá.
En su cadena de suministro y pensando también en el marco de la sustentabilidad, ¿cómo ustedes organizan su abastecimiento, producción y distribución con principios de sustentabilidad? ¿Cómo lo han logrado? Porque no es fácil, ¿ah?
Bueno, primordialmente, cuando decidimos escoger el envase, nos fuimos por el vidrio. Vimos que esa era realmente la forma de tener un envase reciclable, que se alineaba también lo que buscábamos. Con las tapas hemos tenido nuestros momentos de locura, que hemos hecho bombillos, hemos hecho cosas como también para para mostrar que también se puede reutilizar. Ajá. Y bueno, en realidad el tema del envase en el Ecuador es un monopolio. Entonces, si hay una dependencia de ese monopolio, hay algunas cosas ahí trabajadas que ya, si nos da el tiempo, lo hablaremos. Eso. Y de ahí la materia prima, como comentó mi hermana, hay una parte de materia prima que es de ferias agroecológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mandarina es de un productor agroecológico que está en
Perucho.
En Perucho. Uh-huh. Entonces él nos abastece de la materia prima de la mandarina. Igual el tomate, intentamos siempre comprar a algún productor orgánico.
Sí, ahorita compramos a un señor que también tiene como por Guayabamba el tomate orgánico de las salsas, uh-huh. Porque es como algo muy, muy importante para nosotros en esta salsa, que esta salsa no tiene preservantes ni colorantes, esta no tiene nada, es súper natural y es con tomate agroecológico que nos llegan cada ciertos pedidos. Esta solo ahorita se distribuye en una cadena comercial pequeña, uh-huh. Porque a veces como que los colores, eso también es algo interesante que nosotros como en el mercado nos ha entre complicado y al mismo tiempo hemos defendido, porque ven que esta salsa es tomate.
A mí no es roja, no es tiene roja, colorantes.
No es roja, y entonces la gente está acostumbrada a cuando quiere una pasta de tomate, sea roja, 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 roja. Y siempre nos cuestionan, pero ¿por qué tu color es otro tono? Y nosotros siempre es como, no tiene preservantes, lean los ingredientes, no, claro, tiene nada que le va, ni un colorante aparte, es la salsa, porque muchas veces el tomate no sale rojo. No sale rojo, y eso ha sido como unos procesos en los que nos toca estar en esta lucha, ¿no?
O sea, una vez.
De hacer conciencia. Y también tuvimos un productor, que por fin encontramos un productor súper rico con un tomate perfecto para nuestra salsa.
Una variedad.
Y claro, para el señor no fue sostenible su producción de tomate, y desapareció. Entonces son situaciones con las que nosotras nos hemos visto, es más, todo el tiempo, como ver las materias primas de productores que quieran realmente solventar esta otra situación y tratar de ver también manejar los precios, porque ese es el siguiente, creo que es otro tema más adelante. Pero era como esto de que sí estamos con orgánicos, que son productos naturales, que no tienen estos. Entonces, es salirte de este foco, ¿no?
También un poco como anécdota, contarles que una vez una farmacéutica fue a vendernos un colorante para mejorar nuestro producto, ¿no? Ya nos habían visto la marca, todos nos dijeron como, ¿cómo pueden tener una salsa de ese color? Y nos fueron a ofrecer. Yo el momento en que abrí el producto, casi me muero. O sea, casi me muero porque era un olor tóxico.
Claro.
O sea, como, ¿cómo puede ser que o sea, alguien pretenda que yo ponga este olor tan tóxico en mi producto para mejorar el color? Entonces, eso es algo que la gente, el consumidor, ¿no? No conoce, no desconoce. Y realmente...
Vamos a hablar más adelante parte del consumo, pero sí, definitivamente... Hay un tema de apariencias que determinan el momento de la compra, cuando lo más importante en este caso es salud, es justicia económica con productores que se expresan en este tipo de productos, ¿no? Y es algo que hay que trabajar definitivamente desde la dimensión de consumo. También tienen mora, ¿de dónde se abastecen?
Verás, ese producto
es nuestro bebé.
Es nuestro bebé, exactamente. Es, a ver... ¿Qué nos ha pasado? ¿No es cierto? En el 2008 Linda. Iniciamos, 2010 sacamos las mermeladas y creo que en el 2015 empezó el boom anti-azúcar, o sea, de que el azúcar es tóxica.
No le
azúcar
pongas nada.
Bueno, no quiero ya decir todo lo que se dice alrededor del azúcar, porque creo que en eso estamos bastante... ahorita es algo que está muy de moda, ¿no? O sea, decir que el azúcar es un problema. Y bueno, nosotras hemos hecho una indagación en eso y realmente el irnos por los edulcorantes, nuevamente las farmacéuticas nos han ido a vender ese producto, nos han dicho por todos lados como para que no bajen su mercado, por favor, cambien, pongan stevia, para que mantengan un buen semáforo, para que su semáforo sea verde. Y nosotras en nuestra indagación hemos dicho como no, o sea, no nos vamos a meter por ahí porque... Puede ser que el azúcar tenga todo, pero la caña es un producto que realmente es maravillosa, o sea, es una bendición.
¿Y de dónde va la mora?
Y la mora también, ahorita justo estamos intentando encontrar productores agroecológicos que también nos den un buen precio, porque esa es la idea de justamente este nuevo producto, que es una miel de abeja con mora. O sea, es literalmente la miel de abeja puesto moras y llegado al punto de mermelada. Y es por eso que hemos intentado utilizar esta materia prima, cambiar por el azúcar, que es algo que ya de por sí vendemos la miel. Y con las moras, que es un producto, la mora es un producto complejo, porque la mora tú le cosechas en la madrugada, eso es lo que hacen los productores agroecológicos, la cosechan en la madrugada, ya llega a Quito, y si no tuvo un buen tratamiento al final de la tarde ya te puede estar empezando a fermentar. Al siguiente día ya puede estar fermentada. Entonces es un producto que tiene mucho desperdicio. Entonces es por eso que ahorita estamos intentando, de hecho, si alguien conoce un proveedor, un productor orgánico, agroecológico de mora y se contacta con nosotros, pues eso es lo que estamos buscando.
Quisiera agregar son con las situaciones en las que también de esto de sustentabilidad y sostenibilidad con las que una se empieza a encontrar en ciertos momentos, ¿no?
Son retos.
Porque llegan las estacionalidades, por ejemplo, y no hay el producto. Entonces, claro, puede ser que tal vez un monocultivo sí te pueda dar la mora todo el año. Entonces, estas son las situaciones en las que nosotros nos empezamos a encontrar. Entonces, un pequeño productor me puede dar hasta cierto tiempo, pero claro, yo también tengo que abastecerme con cierto precio, en ciertos tiempos también suben los costos. Entonces, son ahí las dinámicas en las que con la mandarina nosotros ya logramos tener estándar, nuestro productor es lo más serio posible, sabemos cuándo podemos contar con él.
La y temporalidad todo. Ya le tenemos cogido.
Ya tenemos también, aquí, porque ¿no? A veces, muchas veces con la mandarina, pasándome esto, hemos recibido llamadas de que su mermelada está dulce, ¿por qué cambian por qué le están aumentando azúcar? Y nosotros como, no son nuestros principios aumentarle ni ocultarle el sabor ni nada, esta es la ley que nos dice que es 50-50, porque tuvimos varios problemas en que cuando quisimos bajar al azúcar no nos permitieron, casi perdemos nuestros registros sanitarios y nuestros análisis que son costosos, entonces preferimos mantener lo que nos dice la ley. Y me llama y le digo, pero señora, imposible, yo no puedo cambiarle la receta. No le voy a agregar más azúcar si yo quiero bajar el azúcar, pero por ley no puedo. Si yo en mi mermelada de mandarina le cambio un mínimo, ella es la más...
Uf, es sensible, esa man es...
¿Cómo? No, me olvidé la palabra que le digo. Es una mimada, o sea, ella es como, o me miran a mí, marca. No tienen que hacer nada más que a mí. Sí. Entonces... es como le dije, es imposible, señora.
Tiene temperamento.
Yo le digo, ¿qué fecha?
¿Y qué pasó ayúdame con la mandarina, con el lote. Entonces?
¿Ya? Y me dijo, es en septiembre. Entonces dije, la única opción que yo le puedo dar es que en ese hay unas temporalidades en que yo puedo abastecerme más de mandarina, por la cáscara también, que es también la otra cosa con nuestra mermelada, nos sabe llegar en un súper dulce. O sea, es mucho más elevado el Brix.
Claro,
es que... Y entonces yo le produzco ese rato. Y la señora, yo solamente le dije, o sea, acuérdese, usted, además creo que a veces tampoco se acuerdan qué mandarinas le usamos. O sea, es una pequeñita, es esas que...
Es dulcecita.
Que uno le pela y es súper dulce. O sea, tú te comes y de por sí te explota el dulce. Entonces, cuando ya la señora entendió esa parte, es como, sí, chévere. Entonces, y logras relacionar sabor natural porque nuestro producto, lo chévere con nuestros productos es que una vez que sí lo pruebas, sabe a fruta.
Correcto.
Entonces, esas son las diferencias que bueno, sí, más adelante tenido, creo que...
he tenido la suerte de probar, son riquísimas. Y en cuanto a comunicación, distribución y comunicación, ¿cómo ustedes se diferencian? Justamente, ¿cómo hacen saber a consumidores sus diferencias en cuanto a sustentabilidad y economía solidaria?
Sí, es una parte que como marketing en las pequeñas empresas es como, no es tan fácil porque son muchos más recursos, es mucho más tiempo. Aunque nosotros 15 años de estar contando, gracias por suerte esto de redes sociales, que es también con lo que nosotros empezamos desde el inicio, nuestro blog, Facebook. Entonces tú puedes comunicar, tenemos también aperturas a veces con, ahorita contigo, por ejemplo, hemos tenido con otros compañeros de radios que podemos contar de qué se trata. Al comienzo estuvimos como por 8 años en unas ferias mostrando, haciendo probar, haciendo degustación, y esa es como la mayor parte de nuestro trabajo, o sea, en degustación, en ferias, en contar.
¿Y qué te dicen ahora los consumidores sobre estos principios de sustentabilidad y economía? ¿Lo reconocen? ¿Lo valoran?
Yo creo que todavía no está tan valorado. A nosotros sí nos falta comunicar mucho más como desde nuestros proveedores, puede ser, pero cada vez yo creo que nuestra marca sí está como en esta cosa de que sí es un producto natural. O sea, y es como esta parte es la que...
Sí, un reconocimiento, creo. Y el trabajo que se hizo en las ferias fue importante. Porque ahí fue donde estábamos realmente contando toda nuestra experiencia, haciendo degustar. También un poco haciendo un tema en el paladar, explicando... dando recetas, siempre hemos estado también en eso. Entonces creo que ya hay un ¿cómo se llama esto? Cuando ya tienes
un nicho de mercado.
Exacto, o sea, eso fue algo que hicimos, no lo hemos vuelto a hacer, mira. O sea, todavía sí seguimos yendo a ferias a hacer degustación, pero creo que 15 años más tarde, hace 8 años dejamos de ir a ferias semanales, porque o sea, el trabajo en ferias del que estamos hablando fue cuando todos los fines de semana, sábado y domingo, salíamos a feriar absolutamente todas las semanas de nuestro año. Entonces pasábamos produciendo de lunes a viernes y sábado y domingo salíamos a hacer el comercio. Entonces eso fue, hay ahí toda una inversión, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar a contar a nuestro producto, a nuestro consumidor, a nuestro cliente de nuevo? Este es un nuevo reto en el que estamos preguntándonos, por ejemplo, el tema del etiquetado. Ahorita, por ejemplo, la mermelada de mora, ya puedes ver que ya es una etiqueta, digamos, que la puedes sacar más fácil para que se pueda reciclar de mejor manera el envase. Estamos intentando ver un tema un poco en también el empaque. Pero ese es nuestro nuevo reto, ¿no?
Sí, y, o sea, nosotros siempre estamos como la cabra tira al monte en toda en nuestra página web, el Facebook, en nuestro Gmail. Entonces es como esto también que es importante que se recuerden, que la cabra tira al monte nos pueden encontrar en Instagram, en el Facebook, pero sobre todo la Q, porque es la otra parte.
Es la
parte
cabra con
que,
Q, por favor, no con C.
Es la otra parte que nosotros quisimos darle este distintivo a nuestra marca con una Q para mostrar lo que es la redondez, como el acogerse, la Q de Quito, y ahorita yo le estoy incluyendo a la Q de Guayaquil, de la Quil de por allá, porque sí, queremos darle como esta redondez, ¿no? De cariño, de unión y todo.
Ahí está el monte también.
Ajá, está en el logo el monte y una Q.
Sí, es la que hay que recordar, que es la cabra tira el monte con Q, y que nos pueden seguir en nuestras redes porque ahí estamos con, siempre damos recetas, estamos contando en dónde pueden ir a probar el producto.
Ahí tienen recetarios también, veo que es súper importante también para consumo.
Porque sí, nos toca estar muy alertas. Porque claro, frente a una gran campaña comercial nos volvemos invisibles, y el estar en percha es también como, es un reto súper grande diario, cotidiano, de que no nos saquen. O sea, de por sí en una percha grande vas a estar en espacios como muy abajo, muy arriba. Entonces eso es otra cosa que nos toca seguir comunicando al consumidor, porque no encontré tu mermelada de mandarín, pero sí le vio que estaba súper abajo o está muy arriba. Entonces los altos, para los altos es chévere que esté arriba, pero para los altos lo de abajo es complicado, y para todos cuando estamos abajo es complicado. Entonces esos son todos nuestros retos que nosotros seguimos ya 10 años en tratar de, o sea, en comunicar que estamos en percha de supermercados grandes, y para que la gente consuma, porque es el reto, o sea, como emprendimiento, como emprendedor, como querer sacar tu marca, sí es la comercialización, porque sin eso, obvio, no tenemos la dinámica económica para poder seguir solventando. Nosotros tenemos personas con las que trabajamos atrás,
y ahí hay
atrás,
muchos,
¿no?,
retos, ¿no? El tema del precio es un tema muy, muy, muy importante y fuerte.
De que los consumidores acepten un precio un poco más alto.
Sí.
Porque hay salud aquí. Sí. Es porque son ingredientes naturales.
O sea, el tema del precio es una complejidad. De hecho, hay ingenierías de precio. Nos hemos empapado también un poco el tema. Y realmente es una cosa que es...
Sí, hay que conversarlo más.
Sí, que hay que seguir hablando de este tema. Porque a veces el artesano, por querer... vender, no pone unos precios, no pone unos costos que son importantes, no pone unos costos, por ejemplo, en su trabajo, lo cuánto cuesta su trabajo.
O el de su familia.
Y eso es un tema que está subvencionándolo él. Claro. por la avidez que uno tiene de vender.
Y hay que valorarlo.
Y eso es un tema que de parte del consumidor necesitamos más conciencia de que, bueno, o sea, tal vez sí, como consumidor yo no me voy a poder comprar dos mermeladas, me voy a comprar una mermelada, pero esta mermelada sé por qué estoy pagando, ¿no? Y es un compromiso. Entonces creo que es un tema también de que no podemos seguir pidiendo que el producto artesanal tenga un valor igual al de un mercado tradicional, digamos, porque... eso va a significar que el productor está subvencionando su sueldo. Y eso es algo muy importante. Y bueno, ahorita, por suerte, mi hermana está trabajando en una fundación que se llama...
Es
una asociación.
Sí, bueno, más que nada es esto de poder evidenciar... Tenemos un formador para mentorías, para emprendimientos, que es la de la red, es la asociación de Red de Mujeres Líderes. Entonces, pudimos hacer las mentorías de costos, porque son situaciones que nosotros ya en nuestro expertise que hemos visto, que además, por suerte, nosotros empezamos con precios de verdad dignos. Lo voy a poner de ese modo, porque es, claro, nosotros en nuestra escala... es como difícil como lograr tener ciertos rangos de sueldos, no sé cómo, esa parte es como un poquito delicada, o sea, de evidenciar que se necesita tener un sueldo.
Claro.
Entonces, cuando tú al comienzo es como por volumen, no siempre es tan fácil lograrlo, entonces tú tienes que lograr vender más para poder tener un sueldo más digno, y si no te toca cobrar más para poder tener, estar bien. Y estas son situaciones que ya en el mercado... En los grandes mercados te dicen, no, pero ¿cómo si una mermelada cuesta $1.75?
Es que es incomparable.
Y tú dices, sí, pero yo no vendo lo que esa persona, y no sé sus procesos, ni siquiera sé, tal vez hay alguien al que no le pagan, tal vez...
son economías
no sabemos,
de escala,
pero desde mi realidad, yo tengo que pagar a mi productor, que digamos que me cuesta la mora, la libra, $1, o $1.50. Porque con el transporte, hay veces que tampoco nos evidencia el tiempo del transporte.
Claro,
nos evidencian
la
que hay alguien, o sea, siempre hay alguien que puede estar subvencionado, y dices, ay, hijita, ándame a hacer la entrega, o ándame a ir a comprar esto, y esos precios no se están evidenciando, porque es como, ah, sí, bueno, mi hijo me va a ayudar, alguien me está colitando, yo no voy a cobrar el sueldo esta vez, yo pongo mi tiempo, pero no voy a tener una retribución económica. Y eso es lo que pasa muchas veces, sobre todo en la parte también femenina, ¿no? Del trabajo de las mujeres, que es como asumimos ciertos roles que sabemos que no vamos a tener una remuneración, pero si es que eso costaría,
claro,
sería un rubro importante que no está visto. Entonces, todas estas situaciones son las que con las que nos vemos en... Nosotros siempre los hemos luchado para defenderlos, pero muchas personas no lo han visto, y ahorita se está mostrando. Entonces,
una vez una señora nos dijo, pero qué ladronas. Imagínate.
Sí,
lo que pasa es que, claro, desde la dimensión de consumo hay todavía bastantes retos de conciencia, ¿no? Porque no se puede comparar un producto como este de la cabra tira al monte, que tiene finalmente dos elementos que a mí me encanta repetir, que son trabajo digno y naturaleza viva, ¿no? Que es muy diferente a componentes químicos, monocultivos que dañan el suelo y el agua, y también un trabajo a veces de explotación. Entonces ahí hay un valor. Entonces, justamente, precio mayor es de lo más justo. Y así puede además funcionar las cadenas de comercio justo. Es sostenible porque también no es una cuestión solo de que sea un producto que no dañe el medio ambiente, sino que promueva principios de economía justa, uh-huh, y que permita a mujeres emprendedoras, empresarias como ustedes, que tengan un medio de vida también, ¿no es cierto? O sea, cualquier proyecto social tiene que ser sostenible financieramente. O sea, y no hay que temerle a eso. O sea, se va a partir de un modelo con rentabilidad para poder ser sustentable, si no, no funciona la ecuación.
Auto, y también esta parte de lo autosostenible, porque son las otras autonomía.
El tema de la autonomía.
Es otro de los cuestionamientos con los que yo estoy, porque que dejé en una conferencia que también estuve hablando del emprendimiento, uh-huh, y todo esto, de que ¿cómo pensamos desde la sociedad civil que un emprendimiento se sostiene? O sea, como para que tenga larga duración. O sea, un emprendimiento, correcto, por general dura 2 años. El nuestro es de los... porque
como mucho, ¿no?
Algunos 15 6 meses. Años es como, es bastante. Sí. Pero ha sido un trabajo. O sea, también hemos hecho sacrificios. Y por eso ahorita seguimos contando. Y ahorita es el proceso de hablar de costos.
Muy bien.
Porque estamos en esta situación de que ¿cómo piensan que un productor... O sea, que un emprendimiento se puede sostener si es que no tienes un autofinanciamiento atrás o desde otros proyectos, entonces, o el auto...
La autonomía. Lo que pasa es que, claro, hubo un tiempo en el que, por ejemplo, les veíamos a todos nuestros colegas, ¿no? Amigos, colegas, trabajar la misma cantidad de horas que nosotros... Ellos con un sueldo, digamos, de, no sé, de un
más grande.
Sí, de un trabajo político, de alguna cosa académica.
Y esta parte.
Y, ¿no es cierto? Y nosotras como sin sueldo, o sea, sin un sueldo digno. Y eso fue como siempre ha sido un cuestionamiento, ¿no? Como a ver, yo por ser una productora artesana que está luchando por la agricultura, por la agroindustria sostenible, porque este lindo tema también de la agroindustria, uh-huh, ay, es el demonio la agroindustria.
No.
A mí sí me genera
pero
como cosas graves, porque mi papá con sus amigos agrícolas, mi papá es ingeniero agrónomo. Y siempre soñaron, o sea, estos hombres, la mayoría, uh-huh, hombres, tenían este sueño de que realmente si nos convertimos en una potencia agroindustrial, dejamos de exportar materia prima y le damos un valor agregado, vamos a tener el desarrollo que el Ecuador se merece porque tenemos toda esta belleza, ¿no? Natural.
Biodiversidad.
Y de repente, claro, todo lo que yo escucho de la agroindustria en muchos de estos movimientos...
Slow food.
Exacto, ¿no es cierto? De activismo de alimentario. Uh-huh. Es un terror. Y yo digo como, o sea, la agroindustria es algo.
Justamente, Margarita, hay que saber, ¿no?, diferenciar, ¿no? O sea, tenemos este lado sostenible de la agroindustria, porque finalmente es agroindustria, uh-huh, ¿sí? Pero también la extractivista, ¿no?
Totalmente.
Y la agroindustria extractivista es justamente el tipo de industria que está afectando a la biodiversidad, principalmente por su vinculación con actividades de deforestación y monocultivos, donde se utilizan fertilizantes y plaguicidas, que este no es el caso y por eso es que las traemos acá. Pero justamente los flujos naturales de nitrógeno y fósforo del planeta están siendo transgredidos por la agroindustria extractivista. Y de tal manera está siendo transgredido que ya no se puede volver al equilibrio inicial. Entonces se habla de un límite planetario que de los más urgentes para remediar, para mitigar y que está causando justamente los procesos de eutrofización en fuentes de agua dulce. Este proceso de eutrofización es que debido a los fertilizantes hay un exceso de nitrógeno y fósforo en el agua, proliferación de algas que no permiten la entrada de los rayos de sol. Y imagínense, en un ecosistema sin rayos de sol, pues simplemente hay muerte en ecosistemas marinos. Entonces todo está conectado y vemos como producción, los tipos de producción contaminan más o menos o nada a los ecosistemas, afectando o no a la biodiversidad. Y es una discusión que tiene que darse ya desde la dimensión de consumo, justamente para hacer conciencia y poder discutir con buenos argumentos frente a un precio, ¿no?, de una mermelada de acá, frente a una corporación con economías de escala y que usa químicos baratos en sus productos. Entonces, esos son los grandes retos, pero como vemos acá, nos han contado María Rosa y Margarita, no es fácil, no es un reto, es constancia, es mucho amor, y mucho amor de papá, de hermanas, como vemos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo la cabra tira al monte? Crean que justamente es una fuente de inspiración. O sea, si ustedes tuvieran a otros colegas agroindustriales acá, ¿cómo después de 15 años, ¿no?, de experiencia, ¿qué les dirían como para motivarles, inspirarles, pero también enseñarles a ya plasmar, a hacer expresiones concretas de sustentabilidad en la dimensión de producción?
A mis colegas agroindustriales.
Sí, sí. A ver, para que se cambien a los modelos más sustentables.
No, sí, sí, lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado en varias conferencias, hemos dicho esto en la mismísima, en mi mismísima alma mater, que es la Escuela Politécnica, Nacional, que estuvimos una vez diciendo, como cuestionando, ¿no? Como tenemos toda la información de la situación medioambiental que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Uh-huh. De la situación también cultural, porque ese es el porqué también seguí la maestría, porque esta transversalidad de la cultura era algo muy, muy importante, que al estar en ferias era un componente vital de nuestro patrimonio alimentario, ¿no? O sea, que también está perdiéndose. Yo le digo siempre a mi hijo, como, mijo, por favor, mira este pinol, está en peligro de extinción. Cada vez que le digo eso a mi hijo, como se come el pinol, así, ¿cómo me como si porque está en peligro de extinción?
El otro día.
Prefiero el Cerelac, pero me como porque mi mamá me dijo que está en peligro
Tita,
de extinción.
Tita, yo sí como pinol, porque si no, esto se va a perder.
Sí, entonces, el tema con mis colegas agroindustriales siempre ha sido como fomentar que cuándo es que la academia se va a comprometer, cuándo, porque imagínate, a nosotros en proyectos nos decían, como nos hacían hacer proyectos como de 2 millones de inversión, así yo me acuerdo que hacía esos proyectos, ¿no es cierto? Como, hijo de madre, esto es algo que yo jamás voy a poder porque ¿de dónde voy a sacar ese capital? Y a 10 años de hacer estos balances, ¿no? De a 10 años de equilibrio,
de flujos.
De flujos. Uh-huh. Entonces es un tema de que cuando vamos a empezar a hablar como agroindustriales, todo lo que puede hacer una escala humana. El tema de escala humana es fundamental también.
¿Qué te refieres con escala humana?
Fíjate que cuando estábamos estudiando el desarrollo sostenible, uh-huh, hay pensadores sudamericanos que hablan del desarrollo a escala humana, y ese fue uno de los principios de los cuales yo me enamoré, y que siempre lo digo en La Cabra Tira al Monte. El desarrollo a escala humana habla de precisamente hasta dónde un humano puede controlar y manejar su proyecto. Uh-huh. Es decir, no significa que no puedas seguir invirtiendo en mano de obra y dando trabajo, que es algo tan importante, pero hasta dónde tu escala puede realmente ser manejada y tener la calidad, hasta dónde. Entonces, hasta dónde un humano puede hacer eso. Entonces, es algo muy bello, que realmente creo que hemos tenido un compromiso. Ahora tenemos unas colaboradoras también muy bellas. Entonces, ¿cuándo la academia va a sumarse? Esa es una de las preguntas. ¿Cuándo la academia va a sumarse? Ya no utilizar químicos por el color, claro. Empezar a decir como un poco más
de investigación, ¿no?
Es
porque innovación. Porque se necesita.
Primero, todo eso va, por lo general, se sale de un producto natural. Todas estas cosas químicas han salido de una previa investigación natural, del territorio. Y de repente, eso que has usado natural, por ejemplo, el achote, ¿no? Por decir así. Nosotros lo usábamos natural, que el aceitito, que ni siquiera, pero de repente, desde eso ya viene desde afuera con un precio dizque más barato y ya te viene como en una capsulita, ¿no? Entonces estas son también como estas otras situaciones, como desde nuestra realidad sacar un producto natural desde aquí, investigar cómo se hace, qué industria vas a necesitar para que este achote, este colorante que le queramos poner, salga también desde nuestras realidades, ¿no? Entonces, esos son tal vez unos nuevos retos y romper paradigmas de que, de que desde nosotros también, como latinoamericanos, no sé, en este caso ecuatorianos, poder tener este otro desarrollo de investigación, de desarrollo de productos, de
investigación, de desarrollo, innovación, modelos de gestión,
maquinaria y todo.
Y el tema de política pública es otra cosa muy importante.
Claro que sí, avanzar.
Porque
a política,
la política pública.
Pública
también tiene que innovar de la mano, tiene que hacer innovación en sus políticas precisamente para poder dar para poder permitir que este producto pueda salir al consumidor.
Es que yo cuando pienso en esto de políticas públicas, que es fundamental, pero muchas veces en estos últimos años tuvimos unas políticas públicas que nos hicieron así removernos, y ahorita estamos en otra situación, pero ¿hasta qué punto es como solo la política? Porque tú te pueden dar disque la maravillosa, pero si es que la ciudadanía, claro, el consumidor, el ciudadano, no la tiene tan clara, y viene un marketing que te dice eso no, eso está mal, pero en realidad sí puede ser que nos haga que tengamos un mejor, una vida más digna de vida, sí nos falta también como ciudadanos, como consumidor,
de
estar
mano,
más
¿no?
conscientes, de saber cómo mismo es. Entonces ahí está
de la mano la política pública, la planificación territorial, la organización de las ciudades, y coincido totalmente, hace falta estrategias de comunicación social muy fuertes, apalancadoras para este otro mundo de la producción y consumo con principios de sustentabilidad, justicia económica. Hace falta, pero hay recursos, yo creo que sí hay recursos en el Estado, ¿no? Para pensar también en otras estrategias de marketing, de comunicación que sostengan estas iniciativas, acompañen. Es muy importante. Entonces, para terminar, mis queridas Margarita y María Rosa, voy a repetir eso para que lo puedan editar, ¿ya? Para terminar, Margarita y María Rosa, ¿cómo ustedes inspirarían a productores jóvenes, hombres y mujeres, para que se pasen a este lado bueno de la vida, que es la producción y consumo sustentable? ¿Qué les dirían? ¿Cómo inspirarlos? Desde el corazón y la cabeza, ¿cómo sería?
Yo creo que no hay inspiración más bella, más grande, más sagrada que la naturaleza. Por eso yo también tengo como este compromiso con el patrimonio alimentario. No es fácil, nosotras tenemos desarrollados no sé cuántos productos basados en plantas alimenticias no convencionales, en plantas silvestres, en la naturaleza, ¿no? Y sin embargo no los sacamos al mercado. Siempre que estamos pensando un nuevo producto, mi hermana me dice, no me metas nada de tus yuyos, no me vendrás a meter, porque ya de por sí vender una mermelada de mandarina con cáscara ya es complejo. Entonces, con tus innovaciones de tus plantas, hay que pensarlo bien, hay que ver el tema de comunicación. Pero no por eso significa que no lo logren las personas que vienen atrás nuestro. Entonces hay un tema de patrimonio alimentario, de investigación, como decía también mi hermana, como lo resaltaba, que si vamos sumándonos más personas en producción, podemos como generar realmente un movimiento.
Sinergias.
Y esto tiene que también ir de la mano del consumidor, de la conciencia del consumidor, el compromiso. Entonces, sí, o sea, investigación para generar productos cada vez más bellos, inspirados en la naturaleza, como yo creo que ese es el camino.
María Rosa, ¿cómo les inspirarías?
Yo no soy la mejor en inspirar ciertos detalles.
Pero
yo
desde
creo
tu
que
mejor experiencia, ¿qué te llena?
O sea, yo creo que es importante tomar las decisiones. O sea, tú en cualquier situación en la que te encuentras, es qué decisión, hacia dónde quiero ir. Y eso es como lo fundamental. Decides y lo haces, y vas por ese rubro. tienes el derecho a decir, me voy por el capital puro y bla, 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 o me voy por el
salvaje,
por lo más humano, por el que compartir, el que respetar el espacio del otro, el que todos podemos mientras nos ayudemos y todo esto. Entonces, eso primero como decisión para dónde tú quieres. Recordar que valorar tu trabajo, valorarte a ti como persona, saber que tú te mereces tener una buena realidad, que quieres tener mejores valores, que quieres tener más acceso a muchos otros espacios. Y con eso también tú vas a defender, yo sí estoy con esto de los costos, porque mucha gente no valora eso. Y cuando tú les estás haciendo la dinámica de costos y ves a todas las personas emprendedoras o agricultoras que no han puesto su mano de obra de trabajo, su tiempo de trabajo, por eso te cuesta tienes unos precios un poquito
más bajos.
Entonces es como esto, pero tu tiempo, tu trabajo, tienes que evidenciarlo, ponerlo, lucharlo, costarlo, demostrarlo, seguir contando más de que sí, eso es un precio que tú también lo vales. Y la otra parte es esto, o sea, y defendernos, ¿no? O sea, como tener esta dignidad de defender, de que para que todos podamos también subir, para que todos podamos estar un poquito más en una situación. Y como consumidor, también decir, chuma, sí, es verdad que yo leo los ingredientes, ¿no? De un producto que hice el costeo. Le dije, chuta, con estos ingredientes, obvio, no puedes venderle muy barato. O sea, son productos súper calidad. Ella ni siquiera puso nada de ningún tipo de conservante. Y yo le dije, chuta, tienes que mostrar este precio, no puedes bajarle de esto. Uh-huh. Pero claro, el consumidor también tiene que estar claro. De que estoy pagando salud, ¿no?
Estoy pagando
entonces
salud.
Entonces es esto, como si tú ya decidiste esto, lucharlo, porque vienen las otras personas a decirte, pero está muy caro, bájale el precio. Y no, o sea, es como esta situación de que evidenciar quiénes son esto. Y entonces al tomar esta decisión de vida, tú vas a poder seguir avanzando, porque vas a saber que desde tu trabajo vas a tener el resultado, tal vez a más largo menos, que tú sí requieres, te vas a sentir feliz y digna y dichosa de hacer tu producto, porque en los otros momentos, en cambio, es un peso, te terminas más enfermando, hay otras situaciones que no se ven, y tú quieres dar salud al otro, pero tú no te estás dando salud a ti misma, entonces, esas son las otras partes, ¿no? Como saber...
Costos, son costos.
El rato que tú decidas emprender o hacer un coso, ¿hacia dónde te vas a ir? ¿Cuál va a ser tu decisión? Tomarla con amor y hacerla con esa situación de decidirlo bien y hacer las cosas bien.
Construir tu monte, donde el monte en el que vas a poner tus principios y saber que hacia allá es un camino. O sea, además de, no es que como hablamos contigo, no, Moni, sobre el tema de sustentabilidad, es un camino. Incluso lo orgánico es un camino. No es que yo soy 100%, es una cosa compleja, es una cuestión de un camino de vida, hacia allá, hacia el monte, hacia el lugar donde tenemos que regresar, es un regreso.
Hermoso, bueno, muchas gracias, Margarita, siempre bienvenida a la Universidad Andina Simón Bolívar, donde estudiaste esta maestría tan bonita.
Sí, aquí está un pedacito de mi corazón.
Y también, María Rosa, bienvenida acá a este campus. Hemos tenido varias ideas como para pensar, ¿no? Estamos hablando frente a dos modelos de economía, estamos hablando de dos formas finalmente de ver la vida. Próximamente tendremos también otras iniciativas, empresas que están preocupadas por los océanos, preocupadas por el arte. Entonces es importante visibilizar este otro mundo. Y para terminar, yo quiero dejarles con dos canciones muy bellas. Estuvimos preparando este programa y realmente me emocionaron. Una es One Candle de Ralph and Sia. Es justamente esta composición que acompañó una iniciativa en un documental en el que pusieron en edificios de la ciudad de Nueva York varias imágenes de mariposas, de papagayos, de tigres, leones, pumas, y fue una campaña, hablando de esto, de justo de las campañas de comunicación, tan fuerte que mucha gente lloraba en las calles viendo cómo segundo a segundo justamente esas especies se están extinguiendo. Y la otra es de Aurora y se llama The Seed, la semilla, y hay una parte muy interesante en el coro de esta canción, que es nosotros no podemos comer dinero. Cuando todo esté terminado, no podríamos comer dinero. Entonces, hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, Moni, por este espacio.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes también.
Producción y consumo sustentables. Transiciones en evidencia. Un espacio radial para compartir ideas innovadoras sobre cómo los productores y consumidores contribuimos con la naturaleza, la economía y la sociedad. La anfitriona Mónica Isurieta Guevara les agradece por acompañarle en esta cita. Bienvenidas, bienvenidos.